Tenemos la posibilidad ahora de hablar con el doctor José Emilio Muñoz, quien es el director del Hospital Teodoro J. Chestakov. Y bueno, queríamos consultarle algunas cuestiones puntuales al doctor Muñoz. ¿Cómo le va, José? Aquí Pablo Díaz desde LV4 Nacional San Rafael le da la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos?
¿Todo bien?
Buenas tardes.
Buenas
Bien,
tardes.
cursando el día número
No,
5.500.
ah, bueno, no quiero que le dé muchas pistas a la gente, mire que hay.
Para nosotros son 5.500 más o menos lo que van.
Claro. Y sí, me imagino incluso que también, lo hemos charlado hace muy poco con el doctor Freidenberg, la situación cambió, rotundamente de la semana anterior a esta, en los últimos días. Digo, cómo los números sorprendieron a un departamento que, se creía estaba exento, básicamente, ¿no? ¿Cuántas veces no dijimos, parece que estamos en una burbuja, no digamos nada, y de repente las cifras? Yo sé que a veces estamos como muy pendientes de los números, pero digo, no es menor el dato que los últimos positivos que arrojaron los análisis hayan dado un igual a 41 casos. ¿Puede ser, doctor?
Sí, señor, de ayer. Así que ya tenemos 104.
Claro.
Bruscamente, a ver, acá tenés dos formas de contagiarte, de llevar la curva, digamos. El crecimiento lento, que hace que no se colapsen los sistemas de salud, y el crecimiento exponencial, que creo que es en el que estamos nosotros, y que, digamos, a ver, el número de testeos, fíjense que está cerca del 80% de positivos, y eso es casi como una explosión, y eso tiende a hacer colapsar a algunos sistemas de salud cuando vienen, digamos, complicados los casos. Nosotros todavía tenemos una ventaja que es la prácticamente nada de ocupación de camas críticas. Y los casos, de acuerdo a las normativas de la nueva guía del ministerio, estamos pudiendo, en los casos que esté permitido, digamos, con la reglamentación que nos dan estas guías, de poder mandar gente a aislar a sus casas.
Bien.
Entonces, eso ya es una ventaja enorme, porque nosotros acá en San Rafael no tenemos la capacidad de establecimientos sanitarios que tiene el Gran Mendoza. Somos el paredón del dique. Hasta aquí se llegó y hasta aquí nos tenemos que arreglar.
Claro.
Nosotros no tenemos la capacidad de sacar si te falla un hospital porque se te colapsó, se te llenó, se te contagiaron mucha gente y lo tenés que cerrar, de mandarlo a otro hospital o cambiar las especialidades, yo te mando la cirugía para allá, mandame los infectados para acá. Acá no se puede. Esto es uno solo y acá estamos.
Hoy, por ejemplo, doctor, ¿cuántos se tiene un número así aproximado? No sé si exacto, pero ¿de cuántos análisis se han realizado?
¿De hoy? No, te sé decir el número exacto, es un número que maneja laboratorio, y yo lo conozco recién cuando salen los resultados, porque a nuestro laboratorio, acordate que ingresan los testeos de la parte privada, de los centros de salud, y los nuestros que ingresan por casos sospechosos, y además ingresan como, bueno, lo que ya se dejó de hacer, que era la unidad de Centinela, pero ahora nosotros estamos mandando a hisopar a los contactos estrechos de los pacientes positivos cuando tienen síntomas.
Está.
Así que hay un número, yo te diría, no determinado hasta que salen los resultados. No lo conozco yo.
Doctor, aprendemos un poco diariamente cómo trabaja este bicho, ¿no? Cómo trabaja este COVID. Y las grandes preguntas a veces que surgen es, o son, mejor dicho, si varía mucho una persona asintomática de una persona que manifiesta claras características de que puede ser compatible con la enfermedad, ¿no? Porque se nos ocurre pensar que quizás todo esto del brusco número que surgió de repente surge a raíz de personas que tal vez lo han tenido y han pasado como si nada. Digo, ¿es tan así o no?
Sí. Nosotros estamos viendo, o sea, el mundo está viendo que se está comportando en forma muy errática y diferente en los diferentes países. Por ahí tiene un comportamiento que vos estás esperando que sea de determinada forma en un lado porque viste que en tal lado se comportaba así y después a vos te toca otra cosa. Es muy errático. Lo que sí se mantiene en general son dos características que son bastante benignas, digamos. La gran mayoría de los casos son formas leves o asintomáticas. Uh-huh. Y la otra diferencia que tiene con la otra pandemia anterior, que fue la de la gripe A, sí. ¿Te acuerdas allá por 2008, sí, 2008, 2009, por allá? Es que esta no afecta a los niños, o afecta muy poco, si los contagios son todos asintomáticos o con síntomas muy leves.
Bien.
No predisponen los chicos a complicaciones, como hacía la gripe A.
Extraoficialmente, doctor, circula la información de que habría un médico que presta servicios en diversos hospitales de nuestro departamento y que ha dado positivo. ¿Tiene conocimiento de esta situación?
Mira, hasta que no tengamos los resultados no podemos adelantar nada. Hay presunciones, son casos sospechosos, hay pacientes rehisopados y sí, a ver, el personal de salud tarde o temprano empieza a caer.
Claro.
Porque
son los más expuestos.
Y lógico, sí. Aparte, estás en la línea de fuego, ¿entendés? Y un mínimo descuido, es tan alta el poder de contagio que tiene este virus que un mínimo descuido te puede contagiar. El tema es que vos a ese profesional, ya sea médico, enfermero, técnico, quien sea del sistema de salud, lo tenés que sacar y sacar a los contactos estrechos por 14 días.
Claro.
A ver, por ejemplo, yo tengo un médico o una enfermera que come, que está de guardia, en la guardia del hospital y almuerza hoy.
Claro.
Y mañana, o pasado, da positiva. Uh-huh. ¿Qué hago? Tengo que aislarla a ella y al grupo que estuvo compartiendo esa guardia con ella, porque estuvieron... El contacto estrecho es aquel que se sentó enfrente en la misma mesa y estuvieron comiendo porque los dos sacaron los barbijos.
Se me ocurre, doctor, preguntarle, y ya lo libero porque sé que tiene una reunión importante, pero se me ocurre preguntarle ahora que estamos tan pendientes, como decía en el comienzo de la charla, de números, de cuántos casos, y que quizás también la cabeza hoy nos juega una mala pasada, ¿no? Haciéndonos sentir síntomas que tal vez no sean reales. Le ha pasado a gente cercana que dice, vos sabés que me da la sensación, pero sí, no estoy seguro, sí, de que me pasa algo. Y otros dicen, bueno, pero desde que apareció el COVID-19 nadie más se enfermó de otra cosa. Entonces digo, para hacer un resumen concreto y puntual, digo, ¿cuál sería? Primero, el principal síntoma para poder detectarlo, y segundo, una pregunta que siempre nos hacemos acá con Facundo Covarrubias, más allá del 0800 y demás, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que sospecha de estar contagiada?
Primero que nada, aislarse. Los síntomas son muy inespecíficos y son muy comunes a cualquier otra enfermedad respiratoria, que son a su vez muy comunes en esta época del año. Entonces, que vos tengas un cuadro gripal, un resfrío, una rinitis, en todos los años no pasaba nada, pero este año genera el miedo y el pánico de que eso sea el síntoma del coronavirus. Y es así. Por eso han disminuido las enfermedades respiratorias y por eso lo hemos podido contener a base de pedir las medidas de aislamiento, de la limpieza, la higiene de manos, no tocarse la cara, el uso del tapabocas. Esas cosas hacen... Si nos quedan como hábito en los años que vengan, va a hacer disminuir muchísimo las enfermedades respiratorias, las comunes, las que ya estamos acostumbrados a tener.
Claro.
¿Y qué vos me decías que qué hace la gente? Bueno, sí. En primer lugar se tiene que aislar. Uh-huh. Aislarse en su domicilio.
Bien.
Nosotros estamos poniendo ahora en marcha, esto es una de las cuestiones en las que vamos a tener otro Zoom esta tarde, o sea, más tarde. A ver, vamos a ver cómo podemos rearmar para la zona sur lo que está funcionando en la zona del Gran Mendoza, que es este 0800 que se ha popularizado allí, que han pasado pero es de un 0800 que estaba creado para el Gran Mendoza.
Bien.
Y bueno, no sé por qué razón ahora están entrando a ese 0800 llamadas de acá de San Rafael. Bueno, entonces vamos a tratar de aprovecharlo, para que se pueden informar de ahí, y vamos a coordinar el tema para que la gente no se sienta tan desamparada con esta situación de qué hacer, y que no sature el 911, que tendría que estar para otra cosa.
No, y no entrar en pánico también, que se me ocurre que
claro,
es...
Claro, porque, a ver, lo que pasa es lo siguiente: la gente se asusta con toda razón, pero fíjate vos que la gente se asusta en general, esto no te quiero decir en general, tendrá sus excepciones, porque sabe que algo hizo mal. Algo no respetó, si no, no te tenés que asustar. Y después te vas a asustar por vos, y te vas a asustar porque seguramente que tenés a alguna persona mayor cercana. En las personas hasta, digamos, que menores de 60 años los cuadros y que no tengan enfermedades concomitantes, no hay que tener miedo, no hay que entrar en pánico, porque en general son formas leves, muy leves.
Está bien.
Cuando hay una forma un poquito más, un poco más moderada o moderada severa, que empieza a sentir sensación de falta de aire, tos seca y otros síntomas que hagan pensar que la cosa no está yendo bien, ahí hay que consultar. ¿De qué manera? En primer lugar, tenés que consultar al centro de salud al que estás acostumbrado a ir. Y si no tenés un centro de salud que te atienda, que te dé la respuesta, tenés que ir entonces sí a la guardia del hospital, y siempre con barbijo, con tapabocas. Es decir, no es necesario que vayas con un barbijo quirúrgico ni que lo compres, sino los tapabocas comunes, ir a la guardia y manifestar ahí que estás con problemas respiratorios y te van a hacer pasar por el lado de los respiratorios.
Tampoco llegar con un megáfono, diciéndole a la gente, permiso, aléjense que creo que tengo COVID.
Es que va a haber de todo. Vos te lo vas a encontrar, no digo del megáfono, pero sí la gente que se enoje porque tiene que esperar a que lo atiendan.
Seguro. Claro.
Y va a llegar un momento en que cuando sea mucho, y la cantidad de gente que nosotros tenemos en la guardia es limitada y es poca aún ya antes de la pandemia, imagínate ahora con la pandemia, donde se nos redujo el personal a un tercio.
Claro.
Entonces la gente tiene que entender que toda la gente que está del otro lado tiene los mismos temores que los que están enfermos, y están trabajando allí muchos de ellos contra su voluntad.
Doctor, lo vamos a liberar porque entendemos de sus ocupaciones también. Para pasar en limpio, una de las consultas que convocaba a esta entrevista, no está confirmado entonces que un médico haya dado positivo, pero se esperan nuevos resultados. ¿A qué hora más o menos se da el parte oficial para tener...?
Depende, por eso te digo, depende de la cantidad de muestras que hagan. Uh-huh. Cuando son muchas, como ayer, por ejemplo, salió muy tarde... y bueno, nada, estamos esperando. Vamos a ver si lo van a hacer en dos tandas hoy, si va a ser en una sola al final del día. Todo depende de la cantidad de muestras que haya.
Volveremos a comunicarnos entonces cuando la información lo requiera, doctor Muñoz. Muchas gracias.
Dale, listo, que andes muy bien.
Hasta luego. Dialogábamos con el doctor José Emilio Muñoz, quien es el director del Hospital Shestakov.